petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en comunicación con nuestro querido amigo y compañero, el ingeniero Martín Scalabrine Ortiz. ¿Cómo andamos?
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo te va? Buen día.
Bien, muy bien. Nosotros transitando muchas veces por los rieles, por las rutas, y ahora nos vamos por las nubes, ¿no?
Así es. Nos vamos a la estratosfera, como decía...
¡No lo nombre!
No lo voy a nombrar.
El ente biológico, le dice Néstor Forero.
Exactamente.
Querido amigo, vamos a hablar de este satélite que se va a poner en funcionamiento y va a ubicar a Argentina ya en un nivel de competencia aeroespacial muy importante a nivel internacional.
La verdad que sí, bueno, estos últimos días hemos sido testigos de algunas noticias que tienen que ver con el lanzamiento de un satélite totalmente construido en Argentina. Uh-huh. Ahora, ¿qué es este satélite? Este satélite, el ARSAT-1, estamos hablando, es un satélite construido por la empresa ARSAT, que es un... ahora vamos a hablar un poquito de la empresa ARSAT. Es un satélite geoestacionario. Ahora, ¿qué es un satélite geoestacionario y para qué sirve? Satélite geoestacionario es un es una órbita, el satélite va a orbitar alrededor de la Tierra, es una órbita particular, de las llamadas geosíncronos, que está a 35.000 metros de altura y va a girar a 11.000 kilómetros por hora. ¿Esto por qué es importante esto? Porque una órbita geoestacionaria de un satélite tiene que ver con la ubicación de ese satélite en el cielo espacial. Es decir, si uno mira el satélite desde un lugar de la Tierra, lo ve como si estuviera quieto. Uh-huh. Es decir, como si estuviera inmóvil ahí en el cielo. No lo ve moviéndose,
sí, digamos.
En aquellas noches despejadas, uno puede ver satélites que se mueven, hacen fium, y los podemos ver. Bueno, este no se ve, este está quieto. Para un observador estático, uno lo percibe como un punto inmóvil en el cielo. ¿Y esto por qué es importante? Porque las antenas que apuntan a ese satélite no necesitan moverse, es decir, que siempre están apuntando en la misma dirección. ¿Y qué antenas son las que van a utilizar justamente este satélite? Son todas las que tienen que ver con transmisión de datos, con servicios de telecomunicaciones, con telefonía, con televisión. La televisión digital abierta, por ejemplo, va a ser transmitida por medio de este satélite. No solamente puede ser transmitida en todo el territorio nacional, sino también va a poder ser transmitida a otros países de América Latina, de América del Sur. Es decir que trasciende no solamente nuestro territorio, sino que va a cubrir una buena parte de América del Sur.
Uh-huh.
La historia de los satélites geoestacionarios comienza en 1964 con el lanzamiento en Cabo Kennedy del SINCOM-3, el 19 de agosto de 1964. Y ahí empieza, a desarrollarse la tecnología espacial, primero por Estados Unidos y después por otros países que la han venido desarrollando. Nuestro país está justamente entre los 8 países que ahora tienen desarrollo de este tipo de satélites. Con lo cual es un avance muy, pero muy importante para nuestro país. Estos satélites son algo complejos, no son satélites, porque no es fácil dejar al satélite ahí justo en una órbita, a una velocidad determinada,
sí,
para que gire a la misma velocidad angular de la Tierra.
Sí.
¿Qué es la velocidad angular? La velocidad angular, cuando uno va a una calecita, por ejemplo, ¿no? Tiene una velocidad angular única. tiene una determinada velocidad angular, pero la velocidad tangencial, que es con la cual se mueve el móvil, un objeto, es diferente en la medida en que yo me voy alejando o acercando del radio. Es decir, si uno se pone justo en el centro de la calecita, ¿a qué velocidad me estoy moviendo?
Claro.
A nada, a cero, porque estoy moviéndome en el mismo lugar, pero tengo una velocidad angular. Ahora, si yo me voy alejando del centro, me voy moviendo a más velocidad. Me voy moviendo, digamos, uno siente el movimiento. Bueno, este satélite justamente lo que hace es, a 35.000 metros de altura, se tiene que mover a una velocidad muy, pero muy alta. Esos son los 11.000 kilómetros por hora. ¿Y cómo se consiguen esos 11.000 kilómetros por hora? Bueno, eso se consigue con aparatos de gran precisión. No es fácil conseguir una velocidad justa, que tenga la misma, que equivalga a la misma velocidad angular de la Tierra. Requiere máquinas de elementos de propulsión a bordo mismo del satélite para mantenerlo ahí en esa órbita respectiva, y esto por supuesto no va a durar, digamos, mucho tiempo. Tiene una vida útil de 15 años. Uh-huh. Es decir, el satélite, una vez que se lo pone en órbita, va a estar girando ahí en el espacio durante 15 años.
Sí. Ahora, ¿En base a qué se estipula la vida útil de este tipo de aparatos?
Bueno, esto tiene que ver un poco con la vida útil de los materiales también en el espacio. El espacio no es, digamos, un medio ambiente amigable.
Sí.
Es un medio ambiente un poco hostil, no solamente para el ser humano, sino también para los materiales, porque los materiales sufren muchas diferencias de temperatura, por ejemplo. Cuando no les da el sol, las temperaturas se acercan casi al cero absoluto. Estamos hablando de 200 grados bajo cero, una cosa así. Y cuando les da el sol, las temperaturas son muy altas. Entonces los materiales están sometidos a vaivenes, digamos, de temperaturas muy, pero muy, muy importantes, y tienen que ser materiales especiales.
Uh-huh.
Por eso la vida útil, por lo general, es limitada.
Sí.
Digamos, va a durar hasta un cierto tiempo.
Bien.
Y esto tiene que ver también, el lugar que va a ocupar el ARSAT 1 tiene que ver también con una cuestión de soberanía, porque nuestro país fue asignado con dos órbitas en su momento, que es la 72 oeste y la 81 grados oeste. Son dos órbitas en las cuales se puede ubicar un satélite.
Uh-huh.
En la década del 90 se conformó una empresa que era la Nahuelsat, Sociedad Anónima, conformada por empresas extranjeras que venían de, por ejemplo, la Daimler-Benz de Alemania, la Aerospatiale de Francia, Alenia Espacio de Italia, y una corporación financiera internacional, bueno, bien típico de la década del 90, ¿no es cierto?
Ya.
A esa se le asignó una órbita que fue la de 81 grados oeste, y lanzaron el satélite Nahuel C1. Por supuesto, esto no funcionó muy bien, como todo lo que fue creado en la década del 90. Las empresas abandonaron justamente la operación de esta órbita en el año 2000, y casi el país pierde esa órbita en manos de otros países que quieran utilizarla.
Sí.
Uno de los países más interesados en utilizar esa órbita era ni más ni menos que Gran Bretaña.
Uh-huh.
Así que esto lo que hace es mantener una posición en algo que ya venía, digamos, siendo utilizado por la República Argentina. En el año 2004 se produce algo muy importante, que es un impulso, digamos, a diseñar y implementar una nueva política satelital que va a estar plasmada más adelante en el 2007 con la creación justamente de ARSAT, la empresa que va a llevar todo esto. ARSAT toma todo lo que quedó de Nahuelsat. Nahuelsat se transfieren todos los bienes al Estado Nacional, y el Estado Nacional transfiere a ARSAT todo el patrimonio, y la posición orbital 72 grados oeste, 72 grados era la posición orbital que tenía Nahuelsat, y se le suma la 81 para que pueda hacer uso esta empresa. Esta empresa tiene una infraestructura terrestre, se dedica a la infraestructura terrestre para el sistema de transmisión digital en Argentina, es decir, es la que se dedica a la transmisión digital en nuestro país, y tiene sus instalaciones en Benavides, en la provincia de Buenos Aires, sirviendo a 7 satélites ya que tiene, que cubren, sino sirve justamente con sus servicios, que cubren toda la zona sur de América Latina y proporciona, los servicios de telecomunicación, transmisión de datos, telefonía, sí, televisión e internet satelital. El ARSAT-1 es uno de los satélites que se tienen previstos lanzar. Después, para el año que viene está previsto utilizar el ARSAT-2 y el ARSAT-3 justamente para la ocupación de esas dos órbitas que tenemos asignadas. Con lo cual, por supuesto, esto no solamente tiene que ver con desarrollo tecnológico, con lo que ha hecho, me estaba olvidando, de un actor muy importante, que es la empresa INVAP, de la cual hemos hablado mucho, sí, en estos últimos tiempos. ARSAT contrata a INVAP, empresa del Estado, para que haga todo el diseño y el desarrollo tecnológico de ingeniería de este satélite. Con lo cual, el conocimiento tecnológico y el desarrollo tecnológico lo hace todo una empresa del Estado Nacional, o más bien de una empresa del Estado de la provincia de Río Negro, ¿no? Así que, este es un ejemplo claro y concreto de lo que se puede hacer a partir de políticas concretas, a partir del Estado Nacional y los estados provinciales, en pos de un desarrollo tecnológico nacional y desarrollo de nuestra industria, ¿no es cierto?
Seguro, seguro. Posicionando al Estado, a la nación argentina, en otro lugar de competencia a nivel aeroespacial. Yo recordaba hace mucho tiempo, la década de los 90, cuando se había puesto en órbita un satélite cordobés. ¿Te acordás vos del Víctor?
Ah, no me acuerdo. A ver, desaznado.
Mirá, te voy a... Así, brevemente. Hubo un... Sí, un satélite muy pequeño, pero muy pequeño, que aparentemente fue desarrollado aquí, en Córdoba, y se puso en órbita, que inclusive tenían un problema que no podían lograr hacer, yo no puedo explicarlo técnicamente, pero no podían hacer se desprendiese el satélite en sí después en la órbita, para poder hacer su trabajo. Entonces le pusieron el resorte creo, no sé si del embrague o del acelerador de un Fiat 128, algo así, y con eso lo largaron. Fue así muy 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 casero, muy rudimentario casi, ¿no?
Qué maravilla. Bueno,
pero fue hecho aquí en Córdoba.
Muchas veces las soluciones justamente de ingeniería vienen a través de eso, no pensemos que la ingeniería es algo así complicado, una cosa que no se puede resolver muchas veces, y las cosas se resuelven así.
Sí, la estamos con alambre, como dice Copani también.
Pero, por supuesto, siempre teniendo en cuenta, obviamente, todas las consecuencias y verificar que eso funcione adecuadamente. Pero claro, muchas soluciones, o algunas soluciones vienen por ese lado también.
Bien, en la próxima no sé si vamos a poder hablar sobre este mismo tema en relación a quiénes van a beneficiar el funcionamiento de este satélite.
Bueno, perfecto.
Te mando un fuerte abrazo, querido amigo.
Un gran abrazo, don Alberto. Nos vemos el próximo domingo.
Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz con su columna aquí en el Club de la Pluma.